Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
El pesquero gallego Villa de Pitanxo es el último buque que aviva la historia negra de las terribles aguas de Terranova. No es el único. En estas aguas, un buen número de infortunios agranda la leyenda de una zona del mundo a la que un solo hundimiento dio categoría de mito: el Titanic. Al bautizado como Barco de los Sueños, también se lo tragaron esas mismas aguas gélidas en las que el martes pasado, justo hace ahora 7 días, se escribió la tragedia de este pesquero gallego. Faenar en Terranova es una experiencia de extrema dureza para los pescadores. El invierno es durísimo, el frío es tremendo, las olas superan los 12 metros de altura y la temperatura del agua en esos meses suele estar en torno a los 0 grados. Los marineros que han surcado esas aguas saben que son peligrosas. Hablan del viento, de los temporales, del frío. Y cuando preguntas a personas como Robert, aún notas en su voz que la experiencia sigue viva en él.
Un golpe de no sé dónde viene, máquina, no sé. Nosotros estábamos en el camarote, lo escuchamos, ¡boom! El barco empezó a fundear atrás. Y allí, esa zona, mucho fundear, mucho. Entonces, mucho cabre, 13.000 metros. O 12.050 metros. Cuando nosotros escuchamos, ¡boom! Empezar a entrar agua a la máquina, nosotros salvar todo.
Robert es ganés, llegó a España desde África en un barco griego, su vida era y es el mar. Con el paso de los años terminó trabajando en Marín, en Pontevedra, el pueblo base de Villa de Pitanxo, hoy de luto. Robert ha faenado durante meses en la mayoría de los caladeros repartidos por el mundo, pero nada comparable a lo que vivió en el año 2009 a pocos kilómetros de Isla de Terranova.
Este agua es mucho peligro. Mucho, muchísimo peligro ahí, mucho frío, mucho mal tiempo, mucho nieve, peor, mucho peligro. 20 grados abajo cero, 25 abajo cero, 15 grados abajo cero, mucho frío.
Ese día el mar les dio un ultimátum. Después de ese boom que describe Robert, el agua empezó a entrar por el casco del barco sin parar y en cuestión de segundos Robert y sus compañeros tuvieron que subirse a las balsas salvavidas para sobrevivir.
Hombre, tiene que salir ahí hasta cubierta, hasta la ponte, hay balsas, hay que tirar las balsas, preparar la ropa, poner el traje, cuando tira el agua se moja, no se moja, tiramos las balsas y tiramos para adentro.
Te lo hemos contado al arranque de la noche de COPE, te lo está contando nuestro compañero Gonzalo Zavalla en los boletines. Esta noche, hace apenas 2 horas, han llegado a Santiago de Compostela los 3 supervivientes y los cuerpos de los 5 fallecidos. Otras 12 familias siguen esperando alguna noticia, ya con poca esperanza. A Robert, el protagonista de esta historia, se lo encontró el pasado miércoles Ángel Espósito, caminando por las calles de Marín, ciudad de mar y de marineros. Ciudad triste que mira a las olas, sabiendo que esta vez el mar no les devolverá los suyos.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde me cobijo, tuya es su vida, tuyo su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.
Desde luego que desde hace una semana nuestro corazón está con estas familias de Marín, con la familia de los desaparecidos, de los fallecidos, de los rescatados. Pero también pensamos en las familias que están temerosas de que se inicie en breve una guerra. Dentro de un ratito vamos a tener nuestro efecto mariposa en la noche de COPE y nos moveremos con el aleteo de una mariposa hasta la ciudad de Rostov. Se trata de una ciudad rusa a la que están llegando miles de refugiados evacuados de los territorios controlados por las milicias prorrusas en el este de Ucrania. Allí nos espera nuestro corresponsal en la zona, Ricardo Marquina, para conocer cómo está en estos momentos este punto caliente de la actualidad. Y también viajaremos hasta los Estados Unidos, un nuevo episodio de nuestra Noche Americana con Juan Fierro. Una niña de 6 años, que desapareció hace 2, acaba de ser encontrada debajo de una escalera de la casa de su abuelo biológico. Es una excelente noticia, pero tremenda la historia, a ver qué es lo que nos cuenta Juan Fierro. Y además, hablando de buenas noticias, se levantan restricciones para viajar al extranjero en países como, por ejemplo, el Reino Unido, lo acabas de escuchar, también Australia, entre otros. Y esto nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez, jefe internacional. Un poquito antes de este viaje, hacemos otro en el tiempo que nos lleva hasta el Partido Popular de hace 10 años.
Partido Popular, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle. Mi nombre es Calisto.
Sí.
Yo soy un votante del Partido Popular y afiliado.
Sí.
Y tengo intención, y por eso le llamo, para saber qué es lo que tengo que hacer. Me gustaría presentarme.
Sí.
Pues presentarme.
Una candidatura.
Eso es.
Ah, pues un momento.
Objetivo Moncloa.
Bueno, aquí el grupo Risa, enseguida estarán con nosotros. Carlos Márquez, aquí un futuro candidato a presidir el Partido Popular. No sé yo si cumple todo lo que tiene que cumplir.
A ver qué requisitos le ponen.
Bueno, tiene que tener apoyos, a ver si tiene apoyos suficientes. Eso sería importante.
Claro.
Importante, ¿no?
Claro. En política es muy importante tener apoyos, efectivamente.
Eso es. Madre mía, menos mal que nosotros hablamos de otros temas menos peliagudos que lo que se está viviendo en el Partido Popular desde hace unos días.
Que da para que manden notas de audio los buitos y para estar toda la noche hablando solamente de las notas de audio que mandarán si hablan de esta situación que se está viviendo en el Partido Popular, desde luego.
Eso seguro también, pero hablamos hoy de multas.
Efectivamente, estamos hablando de multas y porque esta noche hemos conocido la historia de una joven que ha descubierto que la policía de Nápoles está enviando multas haciéndose pasar por el Vaticano. Mandan multas a turistas que han estado y que a lo mejor han cometido alguna infracción, pues con unos sobres que indican que son del Vaticano. Entonces, lógicamente, con ese reclamo tú vas a recoger esa carta. Porque si ves que tú has estado en Nápoles y sabes que te has portado mal y te llega una carta de Nápoles, pues bueno, pues rechazas recoger ese tipo de papeles y de multas. Y esta noche hablamos precisamente de eso, de las multas. Queremos saber si alguna vez te han multado y qué tipo de multa fue. Y también, pues bueno, si no te han multado nunca, también nos lo puedes contar. En el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Miguel Ángel, pues nos ha escrito, dice, de momento solamente me han multado por la ITV, dice, durante el confinamiento, dice, la cosa es que ya hace unos meses que la tenía que haber pasado y no encuentro el día, dice, me da pereza y si llamas pues no lo cogen y te dice un contestador que la pidas online y así en todas o casi todas las partes, dice, algunos le están echando un poquito de morro. Vamos con unos cuantos buitos que nos han mandado sus notas de audio. Antes decía que había alguien a quien no le habían puesto multa y es el marido de Rosa de Barcelona, y vamos a escuchar también Antonio de Fuengirola, que se queja de la reclamación de las multas.
Yo no conduzco, ni conducía, pero mi marido sí. Nunca, nunca en la vida le han puesto ninguna multa. La aseguradora, al cabo del año, le devolvía, digamos, unos dineros, unas pesetas, de lo bien que llevó el año.
En un par de ocasiones me han multado. Se ponen tramos que por inercia del mismo vehículo coge más velocidad y yo no soy de correr y me han multado. Y después, las multas no se pueden recurrir porque ya te coaccionan que si sale negativa tienes que pagar 100%, mientras que si la paga antes, pues la ves reducida.
Claro, con el pronto pago, pues fíjate lo que le decían a Rodrigo Contreras al principio del programa, con una multa que él no tenía que pagar, pero aún así la policía de Nápoles le decía que si la pagaba pronto, pues era más barata, pues como pasa siempre, ¿verdad? Marcus nos escribe desde Pamplona, y él, bueno, tiene problemas con la retención de orina en ciertas situaciones, dice que sobre todo cuando sale a la calle Y nada, que no se aguanta el pobre, que tiene que evacuar y dice, pues la multa...
Vamos, que tira el coche, ¿no?
Efectivamente.
Tira el coche a donde, el primer sitio que pueda.
El coche otra cosa, porque dice, la multa que me ha tocado pagar es por ese motivo, por orinar en la calle entre contenedores. Pues bueno, pues en este caso, Marcus, había un chiste, ¿no? Que era antiguamente el de que pillaban a alguien orinando en la calle, le paraba el policía y dice, ¿de cuánto es esta multa? Y dice, de 1,000 pesetas. Bueno, pues toma 2,000 y así puedes orinar tú también, ¿no? Que es un chiste más viejo que la tos. Pues algo así. Ay, no. Le puede pasar alguna vez.
Malo,
efectivamente. Pues ese es el mensaje que nos ha mandado Marcus. Y vamos a escuchar las multas que nos cuentan Peli y Carlos de Toledo. A ver qué les ha pasado.
Pues de las que me hayan puesto a lo mejor el 20%, me las tenían que haber puesto con razón. Pero el otro 80% se agarran a sus normitas, sus cositas, que se has pisado la raya. Pero vamos a ver, que llevo un tráiler. Que a lo más mínimo se me va un poco y pienso en una raya continua. Hay que hacer un poquito la mano suelta también de vez en cuando.
Una por velocidad. Me acuerdo en un radar de 100 que le pasé a 104. Y las demás así por aparcamiento, pero no muchas. No las suelo recurrir porque como tengo la culpa no merece la pena recurrirlas. Si hay alguna que no me cuadra, pues sí la recurro.
Claro, claro, fíjate.
Ya va perdiendo, dice. ¿Yo para qué me voy a molestar en pelear?
Sí, sé
que gasto tiempo, energía, sí sé que lo he hecho.
Sí sé que la he liado. Claro, es que muchas veces, pues eso pasa, que vamos a recurrir a algo cuando no tenemos razón. En esos casos, pues oye, bueno, en un ratito vamos a escuchar también un mensaje que habla precisamente de esto, de cómo se recurrían las multas antes y de cómo se recurren ahora. Mientras tanto, puedes seguir mandando tus notas de audio al 661-201-512 o a nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Esta noche te preguntamos si te han multado alguna vez y qué tipo de multa fue.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
De 9 siglos, un líder militar español fue desterrado de su tierra, en Burgos. Tras el destierro, nadie se atrevía a darle asilo por temor a las represalias reales. ¿Sabes a quién me refiero?
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada.
Ante la situación de rechazo que vivió, el CIR realizó un largo camino que empezó en Burgos y terminó en Alicante y que está recogido en el libro que seguro leíste en el colegio. Seguro también que lo recuerdas, pero ¿sabías tú que puedes andar esos mismos pasos que recorrió Rodrigo Díaz de Vivar? Es más, ¿cómo sería la aventura si hubiera sido, por ejemplo, en bicicleta? Pues lo puedes comprobar haciendo el camino del Cid. Es un itinerario que está basado en la obra anónima del año 1200. Alberto Luque es el director gerente del consorcio Camino del Cid. Alberto, bienvenido a La Noche de COPE. ¿Cómo está?
Hola, muy bien aquí, disfrutando de la noche precisamente.
Qué bueno. Bueno, quizá hay mucha gente que no conozca esta ruta, que no tiene, por cierto, nada que envidiar al Camino de Santiago, y que merece mucho la pena. ¿Cómo podemos presentarle el Camino del Cid a los oyentes de La Noche de COPE?
Bueno, el Camino del Cid, yo creo que has dado algunas pautas muy importantes en la introducción, porque el Camino del Cid es un itinerario turístico-cultural que sigue los pasos del Cid según vienen narrados en el Cantar de Mio Cid, cuando él es desterrado y simplemente con un puñado de fieles atraviesa la península y finalmente conquista Valencia, ¿no? Contra todo pronóstico. Esa es una historia que recoge el Cantar de Mio Cid, como bien dices, un poema de finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Es la gran manifestación literaria del castellano, la primera, y luego es uno de los grandes poemas épicos europeos, es decir, que jugamos una primera división de superhéroes medievales, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hace el Camino del Cid precisamente es narrar esa aventura que aparece reflejada en el Cantar, de modo que finalmente pues tenemos delante de nosotros un escenario de casi 2.000 kilómetros, ojo, que nadie se asuste, que luego se puede hacer por pildoritas.
Bien, bien.
Que recorre pues todo lo que es el interior de Castilla, atraviesa realmente 8 provincias españolas. Uh-huh. Precisamente esas 8 provincias, las diputaciones de esas provincias son las que crearon este itinerario para darle valor a una ruta que ya seguía la gente desde el siglo XIX, ¿no? Precisamente atraídos por el Cantar de Miocid.
¿Y cómo de presente Alberto está el Cid en ese camino? Porque, por ejemplo, en Castilla-La Mancha nos encontramos cada pocos kilómetros referentes a Don Quijote de la Mancha. Yo no sé si en este camino existe lo mismo refiriéndose al Cid.
Sí, el Cid es un personaje que ha dejado huella no solo en este itinerario, que ya digo, atraviesa las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante, sino que está presente en muchas otras partes de la geografía española a través de leyendas y a través de historias, ¿no? Pero en el caso del Cid, en este itinerario, pues está muy, muy presente en muchísimos pueblos, algunos muy pequeñitos, otros en hitos importantes como grandes fortalezas, y a veces también aparece reflejado en leyendas que han sobrevivido a los siglos, ¿no? Y hoy podemos de alguna manera rememorar. Así que sí que es una historia muy cidiana. Nosotros desde el consorcio, pues a través de los materiales didácticos que hacemos, los folletos, una aplicación móvil que tenemos también, pues recogemos todos esos hitos para que la gente pueda decir, bueno, aquí estuvo el Cid, ¿no? Y aquí estoy yo ahora, 9 siglos después. Y la verdad es que como la ruta, por otro lado, atraviesa muchos pueblecitos pequeños, ¿no? Todo esto que ahora se ha dado en llamar pues la España vacía, pues no ha habido tampoco un impulso demográfico muy intenso, y eso hace que, bueno, que todavía pervivan los castillos, ermitas románicas, y hace que sea una ruta muy evocadora. Hay más de 40 localidades, por ejemplo, que son conjunto histórico-artístico, ¿no?
Sí.
De modo que uno que haga la ruta pues puede ir de noche en noche, acabando en un escenario de un pueblo de estos de ensueño.
Y se puede hacer por carretera, en bicicleta o a pie. Recordemos que va desde Burgos a Alicante. ¿Hay mucha diferencia entre uno u otro? ¿Qué camino nos recomendarías o qué manera de hacerlo si es la primera vez?
Bueno, yo creo que eso va en gustos, porque como muy bien dices, tenemos una ruta coche que va por carreteras, también para los moteros les gusta mucho este itinerario, y también pues en caravana, ¿no? Tenemos esa ruta por carretera, luego tenemos una ruta para aquellos cicloturistas que quieren hacerla, pero por carreteras, siempre hay carreteras secundarias, por donde yo digo que muchas veces te encuentras más corzos que coches, no siempre, ¿no? Pero bueno, atraviesa más de 50 espacios naturales este itinerario. Luego tienes, para los más arrojados y valientes, pues tienes la ruta para hacer en gravel o en BTT, ¿no? En bicicleta de montaña, y esta vayamos por senderos, por caminos. Y luego también tenemos la ruta, no es la misma ruta, es decir, van por itinerarios distintos, muy, muy parecidos, a veces coinciden. Tenemos también una ruta senderista, que realmente es un gran GR de más de 1000 kilómetros, que es el GR-160, así que las opciones son muchas y variadas. Eso sí, el camino, que es tan largo, porque, en fin, el Cantar te va narrando un montón. Hay muchos meandros, porque la propia historia te va llevando de un sitio a otro. Lo hemos dividido en rutas más pequeñas, de entre 50 y 300 kilómetros. Uh-huh. Esas rutas están unidas entre sí, pero si tú quieres, pues depende de los días que tengas de vacaciones o de ocio o lo que quieras, pues puedes hacer rutas más cortitas o más largas.
El camino pasa, como te digo, por 8 provincias, una de ellas es Teruel, tal y como ocurre en el Camino de Santiago. La gente hace la ruta y puede sellar un salvoconducto en las diferentes etapas que tiene, como si fuera una compostelana. Desde hace unos días hay un nuevo pueblo en el que sellar ese salvoconducto. El pueblo se llama Torno y ya nos escucha su alcalde, Ricardo Rodrigo. Bienvenido a la noche de COPE, Ricardo, ¿qué tal está?
Hola, muy buenas noches, muy bien.
Hasta ahora las personas que hacían este camino le solicitaban sellar este salvoconducto. ¿Qué va a cambiar ahora que tienen esta distinción?
Antes, como bien decías, simplemente pues te pedían el sello. Como no estaba, pues entonces el hotel del pueblo les ponía el cuño del hotel y con eso pasaban. Ahora, pues, una vez que nos pusimos en contacto con el consorcio del CID y conseguimos el sello, pues lo hemos pasado directamente al hotel, y allí todos aquellos que pasan por la zona sin ningún problema ya pueden conseguir otro sello más en los que necesiten para hacer el Camino del Cid.
¿Y qué requisitos han tenido que cumplir para conseguir la distinción?
Bueno, pues a nosotros simplemente, como sabían perfectamente que este pueblo estaba dentro de la ruta, nos pidieron si tenía el municipio un cuño un sello, entonces les mandamos, les pareció a ellos bien y lo hicieron prácticamente él mismo. Entonces, requisito simplemente, pues que en el hotel tiene que haber una baldosita, que lo pone en la entrada del hotel, como que es un establecimiento donde te pueden poner el sello del camino del Cid.
¿Qué supone para un pueblo como el suyo, para Torno, esta distinción? Porque hemos visto que el pueblo tiene unos 240 habitantes, ¿no? ¿Será también un reclamo turístico? ¿Le aporta algo más?
Estos pueblos, el turismo, ya sabes que estamos aquí al lado de la laguna de Gallocanta, entonces entre el turismo ornitológico y el turismo, llamémosle histórico, o de aventura, si tú bien lo quieres decir así, pues lo que queremos es que haya movimiento, que por lo menos se vea gente. Los establecimientos, casas rurales y el hotel del pueblo y los aledaños puedan tener más facilidad para subsistir y por lo menos que estemos más acompañados.
¿Y qué le dicen sus vecinos? Históricamente siempre ha habido una rivalidad entre un pueblo y otro. ¿Van a poder sacar ahora a pecho los torneros con los paisanos del pueblo de al lado?
Bueno, esperemos, por lo menos sabemos que tenemos el sello. Hace muy poquito que lo tenemos. Entonces, prácticamente se está empezando a correr, porque bueno, ya el presidente de la Diputación estuvo la semana pasada porque le quieren dar notoriedad al camino del Cid en la provincia de Teruel y, lógicamente, pues cada vez se va a enterar mucha más gente.
Alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche de COPE y mucha suerte. Que vaya bien.
Vale, gracias a vosotros.
Y sigo hablando con Alberto precisamente de este camino del Cid. Yo me imagino, sé que Alberto es ciclista, que lo habrá hecho alguna que otra vez. Lo que no sé si siempre sobre dos ruedas. Alberto, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, yo obviamente lo he recorrido de muchas maneras, no solo por trabajo, sino porque realmente es una ruta. La gente que la ha recorrido, la gente que conoce la España del interior, es que es realmente fascinante. Y además, lo interesante de todo esto es que nunca un viaje es igual a otro. Uh-huh. Depende de las estaciones, depende de cuándo llegas. Por ejemplo, la zona donde está Tornos. Tornos es un pequeño pueblo de Teruel que está en la zona de las lagunas de Gallocanta. Ahí nosotros tenemos una ruta, que es una ruta circular muy cortita, de 50 kilómetros, que empieza en Daroca y recorre todas esas lagunas. Para quien no conozca ese espacio, realmente es un espacio natural. Hay unas lagunas saladas que son únicas en Europa. Es un lugar donde las grullas vienen a parar en sus migraciones en invierno. Es un espectáculo que atrae a turistas y a ornitólogos de todo el mundo. Realmente es un espectáculo increíble. Pero ya incluso fuera de esas épocas de invierno, uh-huh, las lagunas de Gallocanta, por ejemplo, desde la propia zona de Tornos y de los pueblos de alrededor, es un show ir allí. O sea, realmente yo creo que una de las expresiones que más utilizan los viajeros cuando hacen el Camino del Cid, y yo insisto, que es el Camino del Cid, pero podemos irnos a otras provincias de España y pasa lo mismo, ¿no? La mayor parte de la gente, claro, no se espera lo que va a encontrar y decir, pero esto está aquí, ¿no?
Bueno, pues
y ha estado aquí siempre.
Qué importante es el trabajo que están haciendo para reivindicarlo y darlo a conocer. Lo que no sé es, Alberto, cuántas personas han hecho el Camino del Cid, por ejemplo, en el último año, si hay alguna manera de llevar las cuentas, si ha ido creciendo poco a poco el interés por esta ruta. ¿Qué nos puede decir?
Sí, bueno, el Camino del Cid es una ruta en crecimiento, obviamente, por los recursos. Ya te decía que hay 40, más de 40 localidades que son conjunto histórico-artístico, hay más de 8 patrimonios de la humanidad de origen medieval, 50 espacios naturales, más de 200 castillos y atalayas. Es decir, hay muchas cosas que ver y sobre todo muchas cosas que disfrutar. Es verdad que la pandemia, pues obviamente nos ha parado un poquito, pero ahí están los brotes otra vez. También, ya digo que trabajamos con el soporte continuado desde hace casi 20 años, que es una cosa muy rara de esas 8 diputaciones que son tan diferentes y de muy diversos y cambiantes signos políticos y siempre han apostado por el proyecto y también ahora por la Secretaría de Estado de Turismo. Es decir, que todo va adelante. Ya te digo, ahora mismo las cifras del año pasado pues no han sido obviamente muy buenas, pero tenemos unas perspectivas muy potentes. Hay siempre viajeros en ruta por las diversas itinerarios y bueno, entendemos que esto va a más, lógicamente.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por llevarnos de paseo por esta ruta, este Camino del Cid, darlo a conocer. Alberto Luque es director gerente del consorcio Camino del Cid. Qué maravilla, ¿eh? Nos dan ganas ahora de planificar nuestra próxima salida y conocerlo, claro que sí. Gracias y buenas noches.
Adiós, muy buenas noches a todos.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
Qué bonito.
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Seguimos en La Noche de COPE con nuestra cita habitual con el Grupo Risa. Hoy tenemos en la portavocía a Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, aquí el portacoz o el portamudo, en este caso, del Grupo Risa. ¿Qué tal estamos, querida Beatriz de España?
Fenomenal, con muchísima energía para arrancar la semana de La Noche de COPE. Este es nuestro primer día y, bueno, si alguien nos acaba de conocer, recordar que cada martes están con nosotros el Grupo Risa para recordar una de sus bromas. Vamos a ver, ¿qué es lo que rescatamos este martes? Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar vamos a saludar a los búhos nuevos que se incorporan a la sintonía de este programa, que están en Génova 13, porque hay gente que no se acuesta estos días. Entonces seguramente le estamos haciendo compañía. Queridos amigos, pues daros todos por saludados. Bueno, parece ser que hay pequeñas escaramuzas, es decir, importancia dentro del Partido Popular, pero bueno, nosotros sí vamos a remitirnos a otros pues movimientos sucesorios o pequeñas crisis que se abrieron en el partido. Esto yo creo que es pues de 2008-2009, cuando Rajoy palma las segundas elecciones con Zapatero, el Congreso de Valencia, que si Esperanza Aguirre se va. Bueno, insisto, pequeñas crisis, procesos sucesorios, y entonces se recibían llamadas en Génova 13 de ciudadanos como este.
Partido Popular, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle. Mire, mi nombre es Calisto.
Sí.
Yo soy un votante del Partido Popular y afiliado.
Sí.
Y tengo intención, y por eso le llamo para saber qué es lo que tengo que hacer. Me gustaría presentarme.
Sí.
Pues presentarme.
La
una candidatura.
¿Qué
eso es.
Ah, pues un momento.
Objetivo
pues.
Moncloa, sí.
Voy animado, a por todas.
Ajá. Y se quiere usted presentar como candidato, ¿no?
Y yo me quiero presentar, ya que Gallardón y Esperanza no lo hacen. Creo que enriquece a nuestro partido que haya variedad de opción,
ya.
Que Mariano lo ha hecho muy bien, pero ya ha perdido. Por eso yo creo que soy el hombre adecuado.
Ajá.
Sabia nueva para el Partido Popular.
Muy bien. ¿Le conocen a usted hace mucho?
Sí, ayer? Sí.
Ah, muy bien. Pues
yo soy muy amigo de Edu, de Eduardo.
Ah.
De Zaplano.
Sí. Un momentito.
Gracias.
Partido Popular.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, caballero. Mire, yo le llamo porque tengo intención de presentar mi candidatura. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Pues en primer lugar, conseguir el que le firmen la candidatura.
Uh-huh. Unas 600 firmas, ¿verdad?
Uh-huh. Por poner un...
Es que mire usted, yo quiero presentarme porque aunque está muy... En fin, Mariano lo ha hecho muy bien, yo creo que el partido ya necesita savia nueva. Hay que echar a ese señor de Moncloa y mi objetivo es Moncloa, ¿eh?
Uh-huh.
Y yo voy a por todas. Y ahora mismo tengo el apoyo de dos personas, que son mi amigo Manolito y mi madre, para hacer esta operación que es lo que España necesita.
Su objetivo es muy loable.
Muchas gracias, caballero.
Luego...
¿Cómo se llama usted?
Sí, Víctor.
Víctor, uh-huh. Pues encantado. ¿Tú me puedes votar? Así ya voy tres.
Así ya voto pronto.
Lo que pasa es que veo que hace falta un poco de diversidad. Un poco de Gallardón, de Esperanza Aguirre, un poco de Rodrigo Rato, un poquito Soraya, un poquito de Mancha.
Cualquier militante se puede
un congreso,
presentar.
Sí.
Y cada uno está en su derecho de defender su proyecto y de defender su idea.
Ahora que estamos en confianza, ¿qué va a hacer Esperanza? Majísima y elegantísima.
Lo es, sin duda alguna.
Podría ser una perfecta presidenta de gobierno, ¿eh?
Sí, lo
como
importante
yo.
Siempre es el proyecto común, como usted, por supuesto.
Muchas gracias. Bueno, pues ya veo cuál es el plan. Y no me puede pasar ahí con nadie, ¿no?
Este es el Departamento de Atención al Ciudadano.
Ya. Pues la verdad es que he estado, pero que muy bien atendido.
Pues
así da gusto.
Me alegro que le haya gustado. Un placer, caballero. Aquí nos tiene para cuando quiera, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Venga.
Adiós, buenos días.
Bueno, pues hasta aquí las líneas maestras del proyecto político de Calisto, con notables apoyos, como has podido escuchar.
Mi madre y mi amigo Manolito.
Mi madre y mi amigo Manolito y el interlocutor que, bueno, ahí le pedía el voto, pero no sé si al final lo conseguía. O sea que ahí estamos.
Bueno, con, a lo mejor puede llegar muy lejos, porque el apoyo de una madre es incondicional.
Sí,
y
eso sí.
Yo eso no lo dudaba. Lo que sí me ha sorprendido es escuchar nombres que en aquel entonces estaban en la primera fila. Y lo que se ha renovado, ¿eh? Las filas del Partido Popular desde entonces, especialmente en los últimos 2 años.
Ha sido un momento del PP vintage ahí, ¿verdad? Una cosa ahí.
PP vintage, sí.
Totalmente, sí.
He tenido un déjà vu ahí. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un viaje en el tiempo. Bueno, pues esta ha sido una de las bromas que hemos recuperado con el Grupo Risa. Muchísimas gracias, Fernando, Óscar, David. Un abrazote enorme para los tres.
Yo creo que podríamos llamar otra vez, ¿no? Génova 3. Hasta luego.
A ver si te lo cogen. Y preséntate también.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoja tras hoja se lleva el viento de un libro que no podré acabar. Y haga lo que haga, mi pensamiento siempre está en otro lugar. Dicen que sueño despierto, de noche me oyen hablar. Cura esta herida que siento en mi pensamiento, señora del mar.
24 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Enseguida llegan los ponedores con el primer despertador de la radio española. Pero antes vamos a leerte uno de esos mensajes que han llegado a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, somos @lanochedecope. Y por supuesto también en directo, atendiendo al número de WhatsApp 661-201-512. Hoy te preguntamos por tus multas. Carlos Márquez, buenas noches.
Hola Beatriz, pues sí, esta noche estamos hablando de las multas. Esas, bueno, yo creo que todos o casi todos hemos tenido alguna vez que pagar alguna multa, menos el marido de Rosa de Barcelona, que ya hemos dicho que él no solo no tenía que pagar, sino que encima el seguro le devolvía dinero, que eso es una maravilla.
¡Qué suerte!
Pues fíjate, Juan de Granada precisamente se enfada, manda un mensaje que está un poco enfadado, porque dice, se lo tienen bien montado, porque claro, si pagas la multa en menos de un mes, dice, creo, te hacen el 50% de descuento.
Claro.
En cambio, si recurres, automáticamente pierdes ese descuento y lo más probable es que pierdes el recurso y si te descuidas hasta la pagas con recargo. Así que, pues sí, pues es... por eso yo creo que muchas veces están haciendo todo lo posible a la administración para que pagues.
Yo es que ni lo pienso. Digo, la pago ya y me lo quito de la cabeza.
Te lo quitas y encima, pues bueno, te lo plantean con ese 50% de descuento o con el tanto por ciento de descuento por pronto pago que tengan aplicado, pues bueno, pues en ese caso desde luego que es un reclamo importante para pagar las multas, que al fin y al cabo pues oye, se recauda más de la gente que no hace las cosas bien, siempre con el criterio de la gente o de la administración o de quien sea el que ponga la multa. Así que bueno, pues este es el mensaje que nos ha enviado Juan de Granada. Al final del programa vamos a escuchar unas cuantas notas de audio que nos han llegado al 661-201-512 de unos cuantos buitos. Y mientras tanto, te recuerdo que el tema del que estamos hablando esta noche es de las multas. Queremos saber si alguna vez te ha multado, queremos saber si eres de los que ha intentado, oye, si hay alguien que haya recurrido una multa y que se la hayan dado como buena, efectivamente, como que no tiene que pagar, por favor, que también nos envíe una nota de audio, o si no, pues nos puede dejar un mensajito o un comentario en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.
Estamos ya cerquita de las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Una semana más, vamos a coger la maleta y nos vamos a dar una vuelta por el mundo movidos por el aleteo de la mariposa. Queremos saber dónde están los puntos informativos en esta semana de febrero que acaba de comenzar. Y empezamos visitando varios países donde se están relajando las restricciones que ha impuesto la COVID-19, ya sabes, para frenar su propagación. Hablamos del Reino Unido, de Australia y de Israel. Manuel Ángel Gómez es jefe internacional en la cadena COPE. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, hablamos de tres países, además, que tuvieron momentos de restricciones bastante duras, ¿no? ¿Qué ha sido lo último que sabemos? ¿Podemos viajar ya? ¿Nos van a pedir el pasaporte COVID? ¿Cómo han abierto sus puertas?
Bueno, pues exactamente ahí están dando nuevos pasos en algunos países para acercarse a algo que se parezca a la normalidad. En el Reino Unido van a eliminar todas las restricciones, incluida la obligación de los contagiados de aislarse. A partir de este jueves, el que dé positivo en Inglaterra no va a necesitar confinarse y algunos expertos están advirtiendo allí de que se debe actuar con más prudencia y sin tantas prisas. Y además todo esto coincide con que están allí pendientes de la reina Isabel II, que el otro día anunciaron que tiene COVID, ¿no? Sí. Aunque con pocos síntomas, como de un pequeño resfriado. Y aparte de eso, en Australia han reabierto hace unas horas sus fronteras a todos los extranjeros vacunados por primera vez en casi dos años y en otro país, en Israel, han anunciado que a partir del 1 de marzo van a poder entrar allí personas no vacunadas, aunque sí deberán presentar una PCR negativa antes de subirse al avión.
Uh-huh. Eso en cuanto a la apertura de fronteras para viajar en estos tiempos de nueva normalidad. Hablamos ahora de otro tema, hablamos de la contaminación, sobre todo en nuestras ciudades. Desde luego que es otro problema que nos preocupa desde hace algún tiempo, pero Manu, estarás conmigo que, claro, como llegó la pandemia, ya esos temas que antes ocupaban nuestras agendas quedaron relegados a un segundo plano. Pero se ha publicado un informe de Naciones Unidas que dice que una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con la contaminación. Esto es tremendo, ¿eh?
Sí, sí. Y como dices, es cierto que lo del COVID ha tapado en los últimos dos años todo o casi todo, ¿no? Aunque poco a poco se va normalizando dentro de lo que se puede normalizar. Y sí, este estudio de la ONU que mencionas dice que, bueno, por un lado, que una de cada seis muertes tienen alguna relación con la contaminación, una de cada seis muertes en el planeta. Hay 7 millones de fallecimientos prematuros al año causados por la polución atmosférica, según este informe de la ONU, y estas cifras triplican las cifras, por ejemplo, de muertos por malaria, sida, tuberculosis. Más del 90% de estas muertes son causadas por la contaminación del aire, se concentran en los países en desarrollo y en este estudio se denuncia la existencia de las llamadas zonas de sacrificio, en donde las comunidades están expuestas a niveles extremos de contaminación y de presencia de sustancias tóxicas, y les llaman zonas de sacrificio porque dicen que se convierten en lugares no habitables.
Y terminamos con una noticia un tanto curiosa, parece casi de dibujos animados, pero ojo. En La Haya, en los Países Bajos, construyen hace unos años un puente para las ardillas. Ojo, es un puente que costó lo suyo, 150.000 euros, y el objetivo era que las ardillas pudieran cruzar una autopista sin que las mataran. Al principio las ardillas no hacían uso del puente, pero por fin se han ido animando y lo atraviesan curiosamente, bueno, pues de manera tranquila. Lo han hecho suyo, ¿no? Sin tener que esquivar a los coches. Al final se han dado cuenta, ¿la? ¿Dónde sí, está, bueno, el camino bueno, ¿no?
Sí, bueno, es curioso porque, como dices, es un puente que costó una cantidad exorbitante si tenemos en cuenta que es un puente para que lo usen las ardillas, ¿no? 150.000 euros es una barbaridad. Lo que ocurre es que las ardillas tienen que cruzar una autopista que está cerca de la ciudad de La Haya y además tienen que hacerlo durante el periodo en el que acumulan sus suministros, pensando un poco, haciendo previsiones para el invierno, ¿no? Hasta hace poco, al cruzar la autopista, muchas de ellas eran atropelladas por los coches, que, bueno, porque las masacraban, y lo que decidió el Ayuntamiento de La Haya fue construir el puente. ¿Y qué sucedió? Pues que después de haberse gastado esos 150.000 euros, que los primeros años prácticamente ninguna ardilla utilizaba el puente para cruzar de un lado a otro. Sí. La cuestión es que poco a poco han ido aprendiendo con el tiempo, no sabemos si alguien les ha enseñado o alguna ardilla lista ha orientado a las demás. Sí,
sí.
Y bueno, pues ya se han empezado a acostumbrar a cruzar de un lado a otro por el puente. De todas maneras, 150.000 euros, mucho dinero, ¿eh? Para
mucho
hacer un puente
dinero,
para ardillas.
Sí, sí. No sé, sí, habría sí. que, no sé, no tengo todos los datos, pero podían haber buscado una alternativa un poco más económica y igualmente haber salvado las ardillas.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí algunas de las noticias que nos deja la actualidad. Muchísimas gracias, Manu. Nosotros
vale,
seguimos viajando por el mundo. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
Hasta luego.
Y nos vamos a ir ahora directamente hasta Rusia. Allí está nuestro corresponsal de la cadena COPE, Ricardo Marquina. Si no me equivoco, está en la ciudad de Rostov. Es una ciudad rusa a la que están llegando miles de refugiados que están siendo evacuados de los territorios controlados por las milicias prorrusas en el este de Ucrania. Ricardo Marquina, muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas noches. Pues por aquí, ocupado como os podéis imaginar. Pero todo muy bien, muchas gracias.
¿Cuál es la última hora? ¿Cuál es la situación? Sé que en la tarde del lunes se ha dado una rueda de prensa a Putin, ha hablado precisamente del conflicto y ha anunciado su intención de reconocer regiones como la de Donetsk y Lugansk.
Bueno, pues Vladimir Putin, después de escenificar un encuentro con su gabinete de seguridad, ha dado una rueda de prensa después de llamar a Alemania, a Berlín y a París para decirles que sí, que Moscú reconoce a Lugansk y a Donetsk como territorios, como estados independientes, lo cual nos coloca a todos en una situación nueva y potencialmente muy peligrosa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es muy difícil de decir cómo va a reaccionar Ucrania, si va a defenderse o si Rusia es el primer paso para anexionarse estos dos territorios. Es todavía una incertidumbre, pero es de esta manera Vladimir Putin aniquila los acuerdos de Minsk, de los que es parte firmante y que decía que esos dos territorios eran parte de Ucrania. Y deberían tener una autonomía especial, pero dentro de Ucrania.
Claro, pues lo iremos viendo en las próximas horas, porque esto, claro, aumenta la tensión entre los dos países. Decía que tú estás en la ciudad de Rostov, es una ciudad rusa a la que llegan miles de refugiados que han sido evacuados de los territorios que controlan las milicias prorrusas. ¿Cómo y en qué estado están llegando estas personas?
Bueno, pues los que he podido conocer yo hoy aquí son la gran mayoría mujeres y niños, madres, abuelas con hijos y nietos, algunos hombres, pocos, la gran mayoría son mujeres y niños, y llegan en buen estado, evidentemente con el ánimo algo trastocado por la situación y con la idea de que esta situación sea lo más breve posible. Desean volver a sus casas, pero evidentemente vienen con miedo porque desde la parte rusa estos últimos días ha habido mucha histeria informativa diciendo que los ucranianos iban a bombardear, iban a arrasar con todo. Iban varios días de histeria informativa y, claro, y eso ha metido el miedo en el cuerpo a muchísima gente que prefieren no arriesgar y ya que estaba la puerta abierta aquí, venir y de paso recibir también la ayuda monetaria que está ofreciendo el gobierno de Putin a todos los que vengan aquí.
Y por su parte, Ucrania, Ricardo, pide ayuda a la Unión Europea. ¿Se ha manifestado en este sentido? ¿Se coloca al lado de Ucrania? ¿Qué sabemos? ¿Va a responder a esta petición?
La posición de la Unión Europea en concreto ha sido un poco cambiante y aunque las palabras son de firmeza, la posición de Alemania, que tiene muchos lazos comerciales con Rusia, sería la más afectada por una nueva ronda de sanciones, pues deja esta posición debilitada. No vemos una unidad de acción, por lo menos hasta ahora. Puede que ahora, con este nuevo escenario, la haya. Pero ahora mismo lo único que hay sobre la mesa son posibles sanciones. Está por ver si se van a realizar y cuán duras son y a qué sectores de la economía o a qué personalidades de Rusia afectan. Todo eso medirá el apoyo de Europa a Ucrania, pero el presidente Zelensky ayer dijo que esto de las sanciones está muy bien, pero que había que hacerla antes de que Rusia pues se repartiese su territorio.
Claro. Pues esta es una de las últimas noticias que nos llegan precisamente de la zona del conflicto. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber atendido la llamada de los compañeros de la noche de COPE. Un abrazo, cuídate mucho.
Gracias a vosotros. Adiós.
¿Y qué es lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico? Ya sabes que en esta vuelta que damos al mundo, movidos por el aleteo de la mariposa, también tenemos nuestra noche americana. Y sin lugar a dudas, una de las noticias más impactantes que nos han llegado desde este país ha sido el hallazgo de una niña que se dio por desaparecida hace 2 años en el condado de Tompkins, al norte de Nueva York. Por suerte, la han encontrado hace unos días, estaba a salvo, estaba escondida en un cubículo, en una caja debajo de una escalera de la vivienda, atención, de sus padres biológicos, que habían perdido su custodia. Cuando la niña desapareció era el 13 de julio de 2019, entonces tenía solo 4 años... Y hacía tiempo que las autoridades sospechaban que podían haber sido sus padres biológicos los que habían hecho desaparecer a la niña, pero por fin ha aparecido. Vamos a ver en qué condiciones. Juan Fierro es corresponsal en Washington. Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches.
Pobre cría, ¿eh? ¿Dónde está el origen del conflicto? ¿Por qué pierden la custodia a sus padres? ¿Cómo ha ocurrido todo?
Bueno, pues como decías, tenemos que remontarnos al mes de julio del año 2019, cuando Paisley Sultis, así se llamaba o se llama esta niña de 4 años, desaparecía en una pequeña localidad al norte de Nueva York, y 2 años y medio después, pues la policía de esta localidad, de Saugerties, la ha encontrado sana y salva, oculta junto a su madre biológica. Ambas estaban escondidas bajo las escaleras en casa de su abuelo paterno, que negó siempre durante todo este tiempo saber dónde estaba la niña. Sin embargo, según indican fuentes policiales, pues esta niña y toda la familia llevaba esos 2 años y medio ocultos en esa vivienda, que dispone además de un, según la policía, de un amplio dispositivo de seguridad, y allí estaba la niña con sus padres y con el abuelo. La niña fue secuestrada por sus padres biológicos una vez que estos habían perdido la custodia legal de sus 2 hijas, y cuando las autoridades se llevaron a la niña mayor, pues Paisley pues desapareció, como si se la hubiera tragado la tierra. La policía, eso sí, siempre sospechó de los padres, pero carecían de pruebas para demostrarlo, y aunque acudieron varias veces a la casa del abuelo, pues nunca hallaron pistas y nunca hallaron a la niña hasta ahora.
La niña desaparece con 4 años en 2019, ¿y cómo ha sido posible dar con ella ahora? ¿Alguien denunció a la familia? ¿Se la vio? Lo digo porque, según tengo entendido, esa casa estaba rodeada de cámaras, entonces la familia siempre veía si alguien se acercaba, ¿no?, dentro, y entonces me imagino que tenían tiempo para reaccionar y esconderla rápidamente.
Claro, la pequeña tiene ahora 6 años. Fue encontrada cuando los investigadores recibieron un aviso anónimo de que la niña estaba ahí. Entonces acudieron con una orden judicial, era la primera vez que acudían a la vivienda con una orden judicial, y estuvieron inspeccionando el lugar, y mira, llevaban más de 1 hora dentro y estaban a punto de marcharse cuando uno de los agentes con una linterna observó que en los escalones que conducían al sótano de la vivienda pues tenían una forma extraña. Entonces, al enfocar a través de una de las rendijas entre los tablones de madera de esas escaleras, de los peldaños, vio lo que parecía ser una manta. Entonces retiraron varios de esos peldaños y fue cuando vieron, según la propia declaración de la policía, un par de pies diminutos, y en un espacio secreto bajo esa escalera de madera que conducía al sótano, pues allí estaba la niña escondida, pero estaba escondida también con su madre.
Te escucho y parece de película, ¿eh? Tal y como lo estás narrando.
Totalmente de película. Y además, por una suerte del destino, ¿no? Porque, bueno, al policía le llamó la atención cómo era la fórmula de esos escalones, ¿no?, de esa escalera que bajaba al sótano, y bueno, y tuvo la fortuna de enfocar con su linterna, y a raíz de ahí, bueno, fue cuando se descubrió todo.
Y una última noticia que sigue en clave científica, también una buenísima noticia relacionada con la salud. Una mujer americana, se la conoce como la paciente de Nueva York, ha sido curada de VIH después de haber sido sometida a un trasplante de células madres procedentes de un donante con resistencia natural al virus. Es desde luego una noticia impresionante. Cuéntanos cómo ha sido posible, Juan.
Pues son 3 personas las que se han curado del VIH. Esta es la tercera y es la primera mujer Y en, es una técnica parecida, es una técnica que tiene sus novedades, pero que también es bastante parecida a la usada en el caso de los dos primeros curados conocidos hasta ahora, y que se basa en el uso de células madre, como decías, de individuos que tienen una mutación genética que les hace resistentes al SIDA, al VIH. Pero en este caso también se usaron células de un cordón umbilical en lugar de un donante adulto, lo que se considera un posible avance muy importante para poder seguir avanzando, ¿no?, en la cura del VIH. Según los científicos, al usarse la sangre de un cordón umbilical, no se necesita el mismo nivel de compatibilidad entre el donante y el receptor que se requiere en el caso de células adultas, lo que puede hacer que este tipo de tratamiento pues beneficie a muchas más personas a partir de ahora.
Bravo, bravo por ello, bravo por los avances de la ciencia. Hay que seguir invirtiendo más en investigación.
Desde luego.
¿Verdad? Porque
en investigación
estas noticias...
y en educación es donde,
en
hay que,
educación. Ahí.
Donde hay que gastarse los dineros, si me permites la expresión.
Eso es. Me da muchísima alegría poder compartir con todos los oyentes este tipo de noticias que nos devuelve la esperanza, porque estamos hablando de un virus que se ha llevado muchísimas vidas por delante. Se hablaba hasta ahora de que no tenía cura, de que se convertía en enfermedad crónica, pero sin cura. Y esto desde luego que sí que es una buena noticia. Muchísimas gracias, querido Juan. Nos encontramos en 7 días. Buenas noches.
La semana que viene. Gracias. Buenas noches a todos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Era un barco de mucha tripulación y hay tripulación de toda la comarca del Morrazo, de Marín.
El pesquero gallego Villa de Pitancho, que ha naufragado en aguas de Terranova, en Canadá, a unas 250 millas de la costa. A bordo había una tripulación de 24 personas. La mayoría son españoles, pero hay también peruanos y ganeses.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Durísimo caladero con olas de 10 metros.
Siempre que hablamos de la pesca, o es por problemas económicos o negociaciones, o es por accidentes, no somos conscientes de lo importante, lo duro y lo tremendo que es ese trabajo, ¿eh?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola de naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí.
Últimos minutos de la noche para dar paso al día. Carlos Márquez.
Muy buenas, Beatriz.
Buenas noches. Poniendo el broche de oro, los últimos oyentes que nos han mandado mensajes contándonos sus experiencias con las multas. ¿Las pagan o no las pagan? ¿Nunca les han multado? ¿Qué les ha pasado a los búhos?
Pues bien, vamos a escuchar a los últimos oyentes. Juan Pablo estaba de luna de miel en Bélgica y no sabía cómo funcionaba el tema del parquímetro allí. Y Andrés, que es camionero, pues tuvo un problema en uno de los descansos que estos tienen que hacer. Les escuchamos.
Cuando alquilamos el coche, nadie nos explicó pues cómo estaba regulado el estacionamiento en Bélgica. Y resulta que hay una especie de relojito, pones la hora a la que has llegado y creo que eran 2 horas de aparcamiento. A las 2 horas tenías que volver, dejamos todo el día el coche en el mismo sitio y a la que llegamos ya teníamos el papelito en el parabrisas.
Y una vez en la estación de Muel, ahí llegué ya, lo que se suele decir, pasado de horas y tenía que pararme. Pues nada, aparqué a las 12:01, tenía que hacer un descanso de 9 horas... Pues a las 9:10 me fui a tomar un café a la estación, volví a las 9:04 y ahí me encontré a la Guardia Civil con la libreta.
Con la libreta, chan, chan. Y vamos a terminar escuchando el caso de Jero, que es muy curioso, porque hay lugares de España en los que los meses pares aparcan los de un lado de la acera y los impares aparcan los de la otra acera. ¿Ah? Pues claro, cuando Jero sale de fiesta...
¡Qué lío!
Sí, pues sobre todo, si Jero sale de fiesta y coincide con el cambio de meses, pues a la vuelta le espera una multita.
Entonces yo el día 30, llego, aparco y me levanto con el coche puesto en el lado contrario donde están todos los coches, ¿no?
Qué mala
Entonces,
suerte.
Pues bueno, así son todas mis multas. Creo que el ayuntamiento ya está harto de mí, pero bueno.
No, no, harto no, está agradecido porque estás pagando el asfalto, las aceras, la luz.
Está deseando que
todo Jero llegue, todos los gastos, claro. Claro.
Y además llega a fin de mes, siempre la multa que le ponen a Jero. O sea, que mal para él y bien para el resto.
Vamos a saludar a Carlos Moreno. Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días. ¿Cómo lo estáis pasando,
Hombre, menudas experiencias tienen los búhos con las multas. Es que no veas, Ya. Lo que han hecho en el Ayuntamiento de Nápoles para que tú cojas la multa,
sí.
Le ponen que es del Vaticano, y claro, cualquiera dice que no una carta del Vaticano.
Porque yo creo que mucha gente se deja multar precisamente para tener ese recuerdo, ¿no? A lo mejor, ¿no?
¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices, loco? Sí, anda, anda.
Yo creo que tener una multa del Vaticano también puede molar, ¿no? Tener un recuerdo ahí de...
Bueno, en este caso era de Nápoles. Hacían un poco de la triquiñuela de decir que era de que para que no la rechazaras y cogieras, claro, ese correo certificado que venía desde el Vaticano. Bueno, a partir de las 4, ¿qué ocurre en la antena de COPE?
Bueno, pues hoy vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de una de las noticias más destacadas de los Juegos Olímpicos. Resulta que al parecer ha hecho tantísimo frío que el temporal es tan duro que a uno de los deportistas, a un esquiador concretamente, pues se le ha congelado el pene. Y tenemos datos y lo vamos a contar en unos minutos aquí en Poniendo las Calles.
¿Qué noticias trascienden, por Dios, tan personales?
Claro, pues imagínate cómo se le tenía que notar.
Hasta aquí la noche, dando paso al día.